Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy es el primero de los 3 días de luto que se han decretado por esta dana histórica que deja ya a esta hora 140 víctimas mortales. Y son decenas, decenas aún los desaparecidos que quedan todavía en muchos puntos de la provincia de Valencia, a los que hay que sumar los 5 que se siguen buscando en Letur, en Albacete. A esta hora no sabemos cómo estarán los conductores, por ejemplo, que estaban todavía atrapados en las carreteras, pero en la tarde-noche de ayer eran aún 1.200 las personas que todavía seguían esperando ser rescatadas de esas carreteras donde se acumulan un total de 5.000 vehículos, muchos de ellos abandonados por sus dueños. De daños materiales y de los centenares de millones que va a costar esta dana, mejor ni hablamos porque todavía es imposible hacer una estimación, ni siquiera aproximada. Lo que sí parece claro es que se va a superar con mucho los 700 millones que costó la última gran gota fría en la Comunidad Valenciana. La de este martes ha pulverizado todos los registros. En Chiva, Buñol y Turís llegaron a recibir en solo 8 horas el agua que cae generalmente durante todo un año. Una locura de agua que a muchos pilló por sorpresa en sus casas, sin posibilidad siquiera de subir a las plantas de arriba o en las carreteras que se convirtieron en ratoneras. Estamos hablando de una tragedia que se ha cebado especialmente con la localidad de Paiporta, donde han muerto al menos 62 vecinos. Paiporta, que 48 horas después sigue prácticamente incomunicada, sin luz y sin agua.
Que está en su camión vacío, que el camión está bien, no le ha llegado el agua a la cabina, pero no está.
Pero no le queda casa, le ha subido el agua hasta el segundo piso.
Estaba completamente lleno de agua, pasó un coche flotando con una persona encima, o sea, fue horrible.
Entonces, estamos rodeados de agua. Pues la sensación, pues de miedo, como el agua suba, estamos muertos.
Que mi esposo estaba viviendo desde Castellón y no podíamos contactarnos. Esto es apocalíptico total.
Son muchas las historias y testimonios de los afectados de esta dana que nos está dejando imágenes de esas que hielan la sangre. Calles anegadas, casas destrozadas, muchas en las que no queda nada en pie, carreteras agrietadas, montañas de coches, barro y lodo por todas partes y dolor, mucho dolor entre los que han perdido a un familiar, a un vecino o a un amigo. Los equipos de rescate siguen trabajando a destajo. Ayer ya el presidente de la Comunidad Valenciana decía que se había rescatado a todas las personas que se habían resguardado en tejados y azoteas, pero todavía hay casas a las que no se ha podido acceder y coches que han quedado a la deriva, no se sabe si con sus ocupantes en el interior. Esta mañana Carlos Mazón prometía 200 millones de ayudas rápidas, decía, sin burocracia. Bienvenidos sean porque van a hacer falta. Porque tras el shock y el duelo llegará la reconstrucción y ahí todas las ayudas van a ser pocas. Y tocará además revisar también los protocolos, porque la alerta de Protección Civil sonó a las 8 y 10 de la tarde cuando la dana ya había descargado una gran cantidad de agua y las principales vías, como la 7 y la 3, habían sufrido cortes. No es cuestión de politizar esta tragedia ni echar culpas a unos u otros, pero sí se tienen que sacar lecciones para mejorar la coordinación y la respuesta ante este tipo de situaciones tan extremas, para evitar que ante un nuevo azote de la naturaleza tengamos que hablar de un drama semejante. There was hope, there was faith, there was truth, but I just couldn't get it. Now there's love in my life. Son días de duelo, son días de solidaridad, porque las tragedias también sacan lo mejor del ser humano. Y ya hay iniciativas de todo tipo para ayudar a los afectados. Y yo diría que son días también para no escatimar abrazos, para no aplazar planes ni esas llamadas o visitas que tenemos pendientes, porque la realidad nos enseña que nunca sabemos cuándo no las vamos a poder hacer más. Y tráfico pide no coger el coche en las provincias de Tarragona y Castellón ante las lluvias torrenciales que han caído y se esperan que caigan durante las próximas horas. Aunque se ha desactivado la alerta roja, ahora mismo, según la Agencia Estatal de Meteorología, Hasta las 7 de la madrugada de mañana viernes, en ambos puntos permanecerán los avisos de color naranja, que también son muy importantes. En mediodía hemos hablado con Miriam, desde el municipio de Vinaroz, casi en el límite entre las dos provincias, Castellón y Tarragona. Nos ha contado cómo ha sido la mañana.
Los papás que estaban allí pues han tenido que ir a buscar a los niños y bueno, pues después ya fábricas y establecimientos públicos porque para que no fuera peligroso, porque una zona de Vinaroz, lo que es el puente romano, ya estaba empezando a desbordar el río y para cruzar de una zona del pueblo a la otra tenías que pasar por ahí. Daba miedo.
Las lluvias también han sido abundantes, pero de mucha menor cuantía en parte de Andalucía. Desde el lunes se contabilizan 1.600 incidencias por el temporal, la mayoría en San Fernando y Chiclana de la Frontera, en Cádiz. El Ayuntamiento de Jerez ha alertado del posible desbordamiento del río Guadalete en las próximas horas. Fuera de España, las banderas de las principales instituciones comunitarias ondean este jueves a media asta por las graves inundaciones que sufre en nuestro país. Bruselas insiste en mostrar su total disposición a movilizar la ayuda que sea necesaria, mientras que desde Francia el gobierno de Macron asegura que tiene a 250 bomberos listos para desplazarse a las zonas más afectadas. París, corresponsal Asunción Serena.
Francia está preparada para echar una mano a los equipos de rescate que operan en las zonas afectadas por la Dana en España. Emmanuel Macron ha expresado en su cuenta X la total solidaridad con los amigos españoles que están sufriendo las terribles inundaciones. Envía sus sinceras condolencias a las familias de las víctimas y seres queridos y dice que Francia está preparada para enviar ayuda. La información ha sido confirmada por el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Bajo, en BFM TV. Es evidentemente una tragedia absoluta y Francia ha propuesto su ayuda a España. 250 bomberos están listos para intervenir en cuanto España lo pida. También ha recordado que su prioridad es la seguridad de los 4.000 franceses que viven en la región de Valencia. Están inquietos porque no tienen noticias de todos ellos, pero de momento no les afecta ninguna noticia trágica.
Y definitivamente no habrá fútbol este fin de semana en la Comunidad Valenciana. Luis Munilla.
No podía ser de otra manera, Pilar. Hoy el juez de competición ha accedido a la petición de la Liga, así que se aplazan los partidos Valencia-Real Madrid y Villarreal-Rayo en primera y Castellón-Racing de Ferrol, el Elche-Huesca y Levante-Málaga en segunda. En la Liga Femenina, aplazados también el Real Madrid-Levante y el Valencia Deportivo, además de partidos de Primera y Segunda Federación y de la Liga de Fútbol Sala que afectan a equipos valencianos. La última reacción del deporte sobre la tragedia es la de la Balón de Oro, Aitana Bonmatí.
Están siendo unos días duros. Desde aquí darle toda la fuerza y ánimos a todos y todas las afectados y afectadas. Yo personalmente tengo familia en Valencia, en Ontinyent. Por suerte ahí no ha llegado el desastre. Así que nada, espero que también nos sirva para aprender. Y nada, desde aquí dos, pues todo el apoyo de mi parte.
En el deporte es noticia la renovación de Fermín con el Fútbol Club Barcelona hasta 2029 con 500 millones de cláusula. Hoy se cierra la primera ronda de la Copa del Rey, destaca el BIC Atlético de Madrid a las 7 y la atleta paralímpica Elena Congost irá a la justicia ordinaria tras denegarle la Federación Internacional la medalla en los Juegos de París.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid 20 grados en la Puerta de Alcalá y cielos cubiertos a esta hora y previsión de lluvia a última hora de la tarde que va a continuar de madrugada y primeras horas de mañana viernes. Las mínimas estarán en torno a los 10 grados. En las carreteras ya hay complicaciones de entrada por la 2 en Canillejas, de salida por la 1 en el entorno del Jarama, la 2 en Torrejón, A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 Getafe y A6 en Majadahonda, en la M40 en Coslada, hacia la 3 y en Pozuelo, hacia la 5 en la M50, en las Rozas de entrada hacia la 6 y ten además en cuenta que por trabajos urgentes de mantenimiento en la calzada se ha cortado el acceso desde la Avenida de América a la M30 en sentido A1. Y la Comunidad de Madrid va a enviar en las próximas horas a la zona afectada por las inundaciones en Valencia 4 médicos forenses y un equipo de 7 psicólogos. Escuchas la tarde de COPE.
We'll be right back.
4 y casi 10 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí en la tarde de COPE y se acaba de actualizar la cifra de fallecidos que deja la DANA. Decíamos que siempre el balance es provisional porque, bueno, sabéis que los equipos de rescate están trabajando en diferentes zonas. Están trabajando además con contrarreloj, tratando de localizar a personas que estén todavía atrapadas por el agua en sus domicilios, en sus coches. Y al mismo tiempo que están haciendo estos trabajos, estas labores de rescate, pues se van encontrando con nuevos cuerpos. El balance provisional a esta hora, como te digo, a las 4 y 10 minutos de la tarde, es que los fallecidos en la Comunidad Valenciana, solo en la Comunidad Valenciana, ascienden ya a 155. ¡Qué barbaridad! 155 personas que habrían perdido la vida solamente en la Comunidad Valenciana. Por tanto, el número total, de momento, sería 158. Habría que sumar los otros tres fallecidos que han perdido la vida, dos en Castilla-La Mancha y ese hombre que perdía la vida también en la provincia de Málaga. Por tanto, se eleva esa cifra, un balance de 158 fallecidos debido a esta dana devastadora que ha atravesado nuestro país. Y volvemos a decir que este balance, pues es desgraciadamente no es el definitivo, sino que es un balance provisional. Los equipos de rescate, te decían, siguen trabajando en las zonas más afectadas contrarreloj y al mismo tiempo que buscan a los desaparecidos, que siguen siendo decenas, están tratando muchos de los efectivos que están trabajando en esas labores, tratan de restablecer también los suministros, porque son muchos los vecinos que continúan a esta hora sin luz, sin agua, sin cobertura también, de ahí que no se pueda localizar a muchos de los desaparecidos. Tramos de carretera que continúan cortados y además nos decían también esta mañana el ministro de Transportes, Óscar Puente, que el AVE que conecta la ciudad de Madrid y Valencia no se va a restablecer hasta dentro de 2 o 3 semanas. Nos vamos a ir hasta COPE Valencia. Vicente Ordaz, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Manejas también esa cifra, ¿verdad? La Generalitat eleva a 155 los fallecidos solamente allí en la Comunidad Valenciana.
Así es, lo acaba de confirmar, está todo de última hora, lo acaba de confirmar el Centro de Coordinación de Emergencias hace poco más de 5 minutos y como bien apuntabas, el problema o la desgracia de esto, Pilar, es que es un dato provisional. Es un dato que sabemos que va a seguir creciendo durante las próximas horas y que en estos instantes nadie se atreve a cuantificar cuál podría ser el número final de víctimas. A esta hora, por ejemplo, en Algemesí, que es una de las localidades donde se desbordó el río Magro, la unidad militar de emergencia está trabajando, bajando a garajes y a zonas de bajos y primeras plantas, buscando más víctimas, porque todavía el número de desaparecidos es muy alto. Es cierto, y es uno de los pocos datos positivos que podemos contar, que ese número que ha habilitado la Generalitat, el 900-365-112, 900-365-112, para buscar o tener información de aquellas personas desaparecidas, el número de llamadas ha descendido, pero a la barbarie estamos probablemente ante la situación más crítica y complicada de la historia de la Comunidad Valenciana.
Qué tremendo lo que nos estás contando, Vicente. Tú que tienes una visión global de toda la provincia, ahora lo peor, ¿dónde está? ¿En Paiporta sigues estando allí?
A ver, el problema de Paiporta es que es la zona cero en lo que se refiere al número de fallecidos. El dato, por ejemplo, el último dato oficial que tenemos de Paiporta, que ha sido la propia alcaldesa la que lo ha hecho público aquí en COPE esta mañana con Alberto Herrera, era de 62. Cuando los fallecidos en ese momento, Pilar, estaba el dato oficial en 92, 62 eran ya de Paiporta. Se espera, desgraciadamente, que en este municipio
hayan muerto más,
sean,
claro,
sean más las personas que todavía sean halladas sin vida. Paiporta es de la área metropolitana de Valencia, probablemente la población más afectada, pero en esa línea parecida está Catarroja, está Alfafar, está Sedaví, porque como también decías tú al principio de tu intervención, además del terrible problema de seguir encontrando personas sin vida, es que no hay suministros. En Paiporta no hay agua potable. Se están llevando camiones Cuba para intentar abastecer a la población. La situación en ese aspecto es complicada. Se está habilitando también desde emergencias la posibilidad de llevar suministros básicos, comida, agua, alimentos, complementos vitamínicos para una población que en estos instantes no tiene cobertura, no tiene luz, no tiene internet, pero sobre todo es que no tiene nada que llevarse a la boca.
Bueno, pues esa es la situación, como decimos, en el epicentro, desde luego, de esta tragedia en Paiporta, donde la situación sigue siendo muy, muy crítica. Hablábamos antes de lo que puede pasar esta madrugada con el agua allí en la ciudad de Valencia. ¿Se va a cortar el suministro finalmente?
Así lo ha comunicado el Ayuntamiento de Valencia. Lo que sí que nos especifican es que habrá bajadas de presión y que de manera puntual y concreta en las horas de madrugada se podrían llevar a cabo cortes técnicos para que no corra peligro o para poder intentar abastecer a esa zona del área metropolitana que es la más afectada. Es curioso, Pilar, que localidades que lindan con Valencia, Catarroja y Valencia lindan. En Valencia, ciudad, no ha habido ningún tipo de problema, salvo en la pedanía del barrio de la Torre, donde desgraciadamente, y también lo hemos contado esta mañana, se encontraba en un garaje a 8 personas sin vida, 3 de la misma familia, pero Valencia ciudad es una ciudad normal y localidades como Catarroja, que lindan con Valencia, son a esta hora una tragedia. Entonces, una de las acciones que quiere llevar a cabo el Ayuntamiento es bajar la presión e, insisto, de manera puntual y concreta, según se nos ha informado a esta hora, sería la de llevar a cabo cortes técnicos durante la madrugada que eso permitiese abastecer al resto de ciudades.
Bueno, de hecho, se ha hecho acopio en las últimas horas de agua y se ha dicho que, por favor, que no se vaya a los supermercados para coger pues ni alimentos ni agua, porque claro, si se hace acopio, pues estás dejando a otra gente sin posibilidad de acceder a estos alimentos y al agua, que es fundamental. Vicente, luego volvemos contigo para que nos cuentes más cosas. Gracias, Vicente Ordaz, COPE Valencia.
Gracias a ti, Pilar.
Vamos con Pascual Claramonte, que se encuentra en la Ciudad de la Justicia de Valencia, convertida en morgue improvisada para recepcionar todos los cadáveres de los fallecidos. Pascual, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Allí, Pascual, están llegando forenses de toda la comunidad autónoma.
Exacto, también de Madrid, de Albacete, de Murcia, incluso de Baleares, forenses que trabajan en esta Ciudad de la Justicia, un edificio muy amplio de hasta 6 plantas, pero que ha habilitado su sótano para recibir esos cuerpos sin vida. Ya se están realizando aquí mismo las primeras autopsias. Otros equipos de forenses lo que hacen es trasladarse con los grupos de rescate para proceder al levantamiento de cadáveres en las zonas más afectadas. De hecho, una de las imágenes que más impacta es la llegada, el reguero de coches fúnebres que llegan completamente llenos de barro al centro de Valencia. Vienen evidentemente de esas zonas más devastadas.
Están llegando también familias allí a esa morgue de la Ciudad de la Justicia.
Es importante eso explicarlo, Pilar. Aquí no llegan familias. El punto de las familias, sobre todo, y se insiste, es la Jefatura de Policía Nacional de Valencia, también la Comandancia de la Guardia Civil. Allí es donde tienen que dar la información sobre las personas desaparecidas. Allí es donde tienen que dar algún detalle, alguna descripción, algún retrato. Pero nos contaban también que lo que reciben son llamadas, y muchas, porque lo de desplazarse in situ, llegar a Valencia, para muchos sigue siendo hasta ahora misión imposible.
Bueno, pues esto es lo que está pasando también en esa morgue que se ha instalado en la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde están llegando los cuerpos de los fallecidos, ese balance provisional de fallecidos que se eleva ya a 158, 155 personas habrían perdido la vida allí en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia. Gracias, Pascual.
A ti, Pilar.
Y decíamos que hay cortes de carretera todavía, que hay municipios donde siguen sin luz, siguen sin agua y siguen sin teléfono móvil porque no hay cobertura. ¿Qué sucede? Pues que hay mucha gente que todavía, casi 48 horas después, no ha podido localizar a los suyos. Y en ese caso se encuentra precisamente Nerea. Ella está en Paterna. Nerea, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis?
Sí, te escuchamos perfectamente, Nerea. Nerea, en tu caso, tú no sabes nada de tu padre desde la noche del martes, desde hace casi 48 horas, ¿no?
No sé nada de él desde el mediodía del martes, no de la noche del martes. O sea, es decir, mi padre salió a trabajar, es camionero, salió mi padre José, salió a trabajar con su camión el 29 por la mañana. Es decir, creo que tenía que estar en un vivero cerca de la Alcudia entre las 8 y las 9, a primera hora, para cargar y desde allí irse a Madrid a hacer la descarga. No llegó a ir porque hemos hablado con el dueño del vivero, lo llamó viendo sobre las 9 o un poco antes de que el caudal del río tenía mucha fuerza, el agua iba con mucha fuerza y no veía prudente seguir después de atravesar el barranco de Benimodo, de seguir por ahí para llegar hasta el vivero, con lo cual le dijo que creía que no iba a llegar, que no era prudente, y el dueño del vivero le dijo que efectivamente que mejor que pidiese ayuda, que llamase al 112, y bueno, mi padre dejó allí el camión porque no quería que se le mojara los mojos del camión, que se le estropeara y no veía prudente seguir, ¿no? Por seguridad de gente o otros vehículos que pasasen por allí y por su seguridad. Con lo cual, lo último que sabemos es que sobre las 9 y algo bajó de su camión para pedir ayuda y supongo que para también refugiarse uh-huh. hasta que tuviera una solución para continuar con el camión. Pero no sabemos a partir de ahí a dónde se dirigió para pedir esa ayuda. Imaginamos que retrocedió al pueblo. Claro, porque en las huertas pues no hay teléfono, no hay tanta cobertura. Entonces, pues pensamos que como no estuvo en lo fuerte de la tormenta, digamos, expuesto y su camión ha aparecido en perfecto estado, que está refugiado y sin comunicación. Esa es la hipótesis. Y como tantas otras personas, pues no logramos comunicarnos con él. No sabemos si está bien, cómo está, dónde está. Y bueno, yo por redes sociales he estado hablando con personas del municipio.
¿Qué te han dicho?
Pues puedes ir, que puedo llamar a estos sitios donde uh-huh. hay gente alojada. En un sitio me contestaron, pero me dijeron que ahí no alojaban a gente de momento. Y los otros 3 sitios que me recomendaron para llamar no hay cobertura. Es decir, es que también depende de la zona, depende de la compañía telefónica. A veces hay cobertura, a veces no, es lo que estoy viendo. Y no he logrado que me dieran alguna pista y seguimos ahí, seguimos intentando
localizar. Nerea, han pasado, por tanto, más de 48 horas en las que no has tenido noticias de tu padre, pero el camión sí que ha aparecido.
Sí, el camión está ahí. Creo que, bueno, si no nos han vuelto a decir nada más, si no lo han movido, sigue ahí, en el barranco de Benimoto.
¿Cómo se llama tu padre, Nerea?
Sí, como he dicho al principio, se llama José uh-huh. Arnaiz.
José, y no sabemos nada de él desde hace 48 horas, le está buscando su hija Nerea. Nerea, te voy a dar un dato. Ahora mismo se calcula que hay unas 300.000 personas que siguen sin teléfono. Es decir, es que lo sabes perfectamente que las comunicaciones están siendo muy, muy, muy complicadas y que no se dé con él no quiere decir más que eso, que a lo mejor es que o se ha quedado sin batería, que es probable también después de tantísimo tiempo, no ha podido cargar el teléfono móvil porque hay muchos sitios que también están sin luz. Y es que hay mucha gente que se encuentra en un lugar en el que no hay cobertura y muchos de los desaparecidos seguramente van a ir apareciendo en las próximas horas. Lógicamente, cuando has hablado, cuando has planteado tu caso, esto te lo habrán dicho también.
Claro, sí, por uh-huh. supuesto, ¿no? Y lo he ido escuchando y soy una persona sensata que entiende que si no hay cobertura, si muchas torres de luz han caído...
Eso es, comunicaciones... es una...
O sea, es... Sí, perdón.
No, te iba a decir que es una situación muy complicada en la que sí es verdad que yo comprendo también, se comprende perfectamente la inquietud, la angustia de todas las familias, pero te quería decir esto para mantener siempre la esperanza.
Sí, la esperanza es lo último que se pierde, lo único que, pues bueno, como bien sabes, lo peor que te puede pasar es no saber de un familiar, es decir, no saber cómo está, al menos saber cómo está y hasta que no lo sabes, pues estás... con un poco de angustia, ¿no? Yo intento estar animada, positiva, como tú dices, con esperanza, pero hay momentos en los que pues te vienen
normal.
Pensamientos negativos.
Normal, es y, normal, Nerea. Y
vamos a seguir, ¿no? Porque hay gente en esa situación, seguro lo que tú dices, que irán pudiéndose comunicar y al final volver a casa.
Recuérdanos, para que lo tengan en cuenta todos nuestros oyentes, que nos pueden echar también una mano en la búsqueda de tu padre. Se llama José y se le ha perdido la pista, ¿eh? ¿En qué punto exactamente, sí, Nerea?
Sí, se llama José Hernández, tiene 64 años, camionero, a punto de jubilarse, con mucha experiencia. Se le ha quedado el camión en el barranco de Benimodo. Es un barranco que está a la salida del pueblo de Alcudia, entre Alcudia y Las Huertas. Lo cruzó el barranco, dirección fuera del pueblo, y ahí lo estacionó viendo que no era prudente seguir. Y también creo que el dueño del vivero dijo que se le mojó algo, alguna pieza que no podía seguir o no era prudente seguir. No, como no entiendo muy bien la mecánica, pero vamos, lo estacionó sin ninguna avería gorda, sin que le subiera el agua a la cabina. Estaba bien el camión. Por tanto, pensamos que antes de pues eso, de que viniera todo el temporal fuerte, se pudo refugiar.
Pues Nerea, ojalá pronto podamos volver a hablar contigo y nos cuentes que tu padre ha aparecido. Lo deseamos de corazón. Mucho ánimo, Nerea.
Muchas gracias a vosotros por todo el trabajo de difusión que estáis haciendo, que también es muy importante. Gracias.
Gracias, Nerea. Gracias a ti. Voy a saludar a esta hora a Lorenzo Silva y también a Julio Llorente, que me acompañan hoy en la tarde de COPE. Lorenzo, Julio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Pilar. Buenas tardes, Pilar.
Vaya situación, es que escuchas los testimonios de tantas personas, los que han perdido todo, los que han perdido ya un familiar, o situaciones, familias como esta chica, como esta joven Nerea, que lleva más de 48 horas sin saber nada de su padre, ¿no? Es que se te encoge el corazón, Lorenzo.
Sí, lo que ha sucedido es que el sistema al que estamos acostumbrados, un sistema que nos proporciona bienestar, seguridad, certidumbre, una instancia a la que recurrir en caso de necesidad, con esta situación ha colapsado y ha dejado desamparadas a muchas personas, y todos estos testimonios son otras tantas muestras de ese desamparo, ¿no? Yo creo que esa es la principal idea que habría que retener de aquí, ¿no? Y la principal nota que habría que tomar. El riesgo al que nos enfrentamos, que por cierto puede repetirse, porque no es en absoluto improbable que haya danas como esta en la zona mediterránea, y porque existen no pocos lugares donde hay situaciones objetivas de riesgo por el camino que pueden tomar las aguas por razones naturales, pero además auxiliadas en algún caso con la intervención no siempre muy conveniente ni favorable de la mano humana, pues nos obliga a tomar nota de lo que está en juego es esto, que el sistema se nos desmorone y que un montón de gente se quede a la intemperie.
Sí, a veces uno siente que estas desgracias, este tipo de catástrofes, le roban las palabras, como si lo que uno fuese a decir está condenado a la futilidad, a la frivolidad, a la inanidad. Coincido con Lorenzo y creo que hay algo en estas catástrofes, en estas desgracias, que es inevitable. Por sofisticados que sean nuestros sistemas, por mucho que progrese la tecnología, habrá siempre algo que escape a nuestro control. Nuestra condición aquí es la vulnerabilidad. Y hay algo, y creo que eso es lo que nos duele más, inevitable. Por mucho que progresemos, por mucho que se sofistiquen los sistemas, no podemos neutralizar, abolir por completo la catástrofe.
Bueno, la naturaleza no la podemos controlar, y cuando viene con esta furia, muchísimo menos, pero sí es verdad que en la mano del hombre sí que hay medidas, y vamos a hablar enseguida de ello. Sí podemos hacer cosas para que cuando la naturaleza viene con esta fuerza, pues la tragedia no sea de esta magnitud. Enseguida vamos a hablar de ello, pero os decíamos que tenemos a vuestra disposición también un número de teléfono para que nos contéis cómo estáis viviendo esta dana, si sois testigos de ella o si la estáis sufriendo también en primera persona. Rosa.
Sí, mensajes de apoyo, de ánimo. Estas desgracias además sacan lo mejor de nosotros. Toca ayudar y apoyar a todos los afectados. Y fíjate, a José Luis se le ha ocurrido ayudar de esta manera.
Me gustaría poder estar allí ayudando a los vecinos a limpiar, quitar escombros, quitar barro, etcétera, pero me es imposible por motivos de trabajo, así que lo único que puedo brindar es mi casa y un techo donde poder resguardarse. Vivo en un chalet, vivo solo en San Fernando de Henares, en Madrid. Esas habitaciones para, no sé, un matrimonio con niños o gente mayor, en fin. Si alguien está interesado, el programa tiene mi teléfono, que se pongan en contacto conmigo el tiempo que necesiten, hasta que se pase todo y vuelvan un poco a la normalidad.
Ay, emociona también escuchar mensajes como este, ¿no? Sí. Decíamos que estas tragedias pues sacan también lo mejor del ser humano, y ahí está, sí, la solidaridad.
Si alguien se ha quedado sin hogar y tiene la posibilidad de moverse, bueno, pues José Luis comparte su casa. Y otros oyentes han encontrado otra forma de ayudar.
Hola, buenas tardes. Tenemos una comunidad de slot, que es lo que se conoce vulgarmente como Scalestri. Entonces, uno de los clubes así más relevantes o asociación de Valencia, lamentablemente ha perdido todo. Entonces, en esta comunidad, que la formamos alrededor de 2.000 personas, hemos organizado una serie de premios para recaudar a través de un sorteo dinero para enviarlo a compañeros que tenemos allí de este hobby. Queremos apoyarlo y animarlos, y vamos a ver en cuánto y tanto podemos ayudar a estos compañeros de Valencia.
Bueno, pues la gente quiere ayudar. Si necesitas ayuda, apoyo, si quieres mostrar tu solidaridad, mandar un mensaje de ánimo, tienes el 607-150602.
Os escuchamos enseguida. Vamos a tener mucha tarde para escuchar, por supuesto, también los testimonios de los oyentes. Pero ahora lo que tenemos es un mensaje de la Mutua.
Sí, ¿sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Hola, si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua. En la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y dan ganas de llorar, porque esto es un destrozo descomunal.
Las consecuencias del temporal de la Dana.
Las acabo de ver, ha sido muy emocionante, porque están las dos bien, gracias a Dios.
Arancha, ¿cómo estás de nuevo?
No sé mucho, pero saben decir que están vivos, no sé ni siquiera cómo han podido comunicarse.
¿Cómo lo ha vivido? ¿Dónde está usted?
Mi pareja sigue todavía atrapada en la carretera. Porque
no hay precedentes de una tromba como esta, la peor de lo que llevamos de siglo.
Nos vamos hasta Utiel, ahí está nuestra compañera de Mediodía COPE, Pilar Cisneros.
Y el AUME lleva mucho tiempo intentando achicar el agua.
Pero sigue habiendo muchísimo agua y no sé.
No.
Es para llorar.
En la radio, todo pasa en COPE.
Llegan los HSN Days más fuertes que nunca. Hasta el 50% de descuento directo en productos top y ofertas flash cada día. No dejes escapar esta fiesta de ofertas en HSN y llena tu despensa de proteínas, creatina, magnesio, omega 3, porque cuidarte nunca fue tan fácil. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Me voy pa'l campo que sí. Con Alcampo sales ganando, porque tienes el pulpo cocido pieza 400-600 gramos a 9,99 euros la pieza. Hasta el 3 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, Maldini.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
4 y 34 minutos de la tarde. En este momento vamos a actualizar la información que tenemos, la última hora, sobre esta dana que deja ya 158 víctimas mortales. Israel Remuñán.
Sí, son 158 personas fallecidas, 155 son en la Comunidad Valenciana, luego también están en Cuenca, Málaga, Albacete, pendientes de otros posibles cadáveres que habrían sido localizados, pero no están confirmados. 62 de los fallecidos son en Paiporta, que es ese epicentro de toda esta catástrofe. 13 personas fallecidas en las pedanías de la Torre y Castellar de la ciudad de Valencia. Después también a nivel de comunicaciones es importante decir que mucha gente sigue sin localizar a los suyos porque hay más de 300.000 personas que siguen sin teléfono y casi 80.000 están sin luz por estos efectos de la dana. Además, mantendrán inhabilitada, la vía de alta velocidad entre Madrid y Valencia, que está suspendida de 2 a 3 semanas. No hay AVE Madrid-Valencia durante las próximas 2 o 3 semanas y también hay restricciones en las carreteras. Más de 150 carreteras afectadas con cortes, entre ellas la A3 y la A7 de Valencia. La Dirección General de Tráfico pide no coger el coche ni desplazarse en Castellón, muy importante esto, en Castellón, por las intensas lluvias previstas a lo largo de este jueves. Y un apunte, una noticia bastante desagradable. La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 60 personas en las últimas horas por saquear comercios en varias localidades de la comarca.
Madre mía, decíamos hace un momento, recuerdo que me acompañan en esta tarde Julio Llorente y también Lorenzo Silva, decíamos hace un momento que bueno, en las tragedias se saca lo mejor del ser humano y el ejemplo estaba en esos mensajes de los oyentes que ofrecían, pues de manera altruista, su casa, abrían las puertas de su casa para acoger a algunos de los afectados por esta dana de la Comunidad Valenciana que lo han perdido todo, dicen, oye, que se vengan a mi casa. Pero lo que nos estaba, Lorenzo, lo que nos estaba contando ahora mismo Israel Remuñán, los saqueos, es que en las tragedias también parece que sale lo peor del ser humano.
¿Qué le vamos a hacer, no? Hay personas que tienen pocos escrúpulos en momentos de normalidad y cuando llega una emergencia, pues lo que prima en sus consideraciones es la facilidad, ¿no? Para renunciar a sus escrúpulos. Hombre, no sé, a lo mejor hay algún caso de personas, bueno, pues o bien sin recursos o bien desesperadas que se han llevado un poco de agua o un poco de leche, ¿no? Pero de lo que estamos hablando me temo que es de otra cosa, sí, ¿no? De quien ha aprovechado a lo mejor pues para llevarse otras cosas que no son de primera necesidad.
Bueno, pues es algo además que pasa, que está pasando en esta tragedia, pero que pasa en otras muchas que vemos, ¿no? En otros lugares también del mundo. Estamos hablando de la dana. ¿Qué significa realmente dana? Son las siglas de depresión aislada en niveles altos. Una dana deja a su paso lluvias torrenciales y tormentas que pueden generar muchísimos problemas, como estamos comprobando. Las cifras son impresionantes. En muchos puntos de la Comunidad Valenciana, de la provincia de Valencia, ha caído más agua en apenas unas horas que en el resto del año. En la zona de Chiva, casi 500 litros por metro cuadrado. Pero es llamativo que la gran destrucción se produce cuando se desbordan los ríos. Esta semana ha habido inundaciones en lugares en los que no cayó ni una sola gota, pero la gran corriente de agua llegó hasta allí para arrasarlo absolutamente todo. Está claro que las danas no pueden evitarse, las gotas frías siempre han existido, pero sí que podemos evitar que la catástrofe sea de esta magnitud. ¿Cómo? La deforestación, la mano del hombre sobre los ríos o la construcción en terrenos inundables guardan algunas de las claves. Marta López es doctora en Ciencias de la Tierra y especialista en riesgos naturales, pertenece al CSIC. Marta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos todavía con cifras que son muy provisionales, Marta, todavía quedan muchos datos por conocerse. Hay que analizar el terreno, también las causas. ¿Por qué ha habido tantas inundaciones con esta dana, incluso en lugares en los que, como decíamos, es que no ha caído ni una sola gota?
Para empezar hay que entender lo que es una inundación, ¿no? Al fin y al cabo es un desbordamiento de un río que no tiene la capacidad suficiente para llevar esa cantidad de agua que le viene de golpe, ¿no? Entonces esta cantidad de agua puede venir, pues precisamente como ha ocurrido ahora, por una dana, por una gota fría comúnmente conocida, en la que ha caído mucha agua en poco tiempo, se ha acumulado demasiado rápido en lo que son los cauces de los ríos, no le ha dado tiempo a infiltrarse en otras zonas, a retenerse en otros sistemas naturales, y al final la vía de desagüe ha tenido que ser los propios ríos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de ríos que están completamente en estado natural, pues tienen sus zonas de desbordamiento natural, tienen su, bueno, pues su procedimiento natural. Cuando ya entramos en actuaciones que se han hecho sobre el cauce del río, sobre las cuencas hidrográficas, es decir, la mano del hombre que ha actuado sobre esos sistemas naturales, pues ya alteramos, ¿no?, esos parámetros, esos procesos naturales, y por lo tanto las consecuencias muchas veces son más imprevisibles o más catastróficas que lo esperado.
Claro, hay un dato que en relación a esto llama bastante la atención, Marta. El gobierno detalló en 2021 que hay 2,7 millones de españoles que viven en áreas especialmente expuestas. Algunas de ellas son precisamente zonas inundables. En estas zonas hay 985 colegios, 358 centros asistenciales, 45 hospitales, 9 aeropuertos. Te pregunto, ¿es normal esto? Porque, bueno, puedo llegar a entender que en esas zonas que son inundables, pues se pueda levantar un campo de fútbol o una pista de atletismo. Pero un colegio, una residencia de mayores, sabiendo sobre todo que la Dana es un fenómeno que se repite.
Exacto, son cifras que son, bueno, o sea, cuestan de creer, ¿no? Es decir, tantas infraestructuras que tienen una vulnerabilidad especial, estamos hablando de vulnerabilidad a esa capacidad para resistir un impacto, ¿no? Entonces tienen una vulnerabilidad bastante alta en este caso, son infraestructuras críticas donde encima además puede albergar a una población crítica, como pueden ser niños, pueden ser hospitalizados. Entonces, lo primero que se debería hacer antes de que ocurra el desastre, es decir, ahora ya ha ocurrido, ya no podemos hacer nada en cuanto a eso, pero es verdad que una vez acabe todos los trabajos de recuperación y demás, tendría que empezar, o sea, esto no tendría que parar aquí, tendría que seguir la siguiente fase, que es vamos a aprender de lo que se ha hecho bien y de lo que se ha hecho mal. Y el primer paso es vamos a analizar de nuevo estas zonas de mayor riesgo para que la planificación urbana se haga acorde a esas zonas que hemos detectado que tienen un mayor riesgo, por ejemplo, de desbordamiento e inundación por ríos o por cualquier otro fenómeno natural. Entonces, es el primer paso que debería hacer todo gobierno de una planificación urbana basada en esa peligrosidad que nosotros podemos mapear y que lleva tiempo de estudio y de análisis, pero que los periodos de calma, cuando no hay desastres naturales, nos dan ese tiempo para realmente realizar esas evaluaciones. Y, por lo tanto, todos los planes urbanísticos de desarrollo, de expansión urbana, porque al final es algo inevitable, pero se pueden hacer sabiendo qué hay en el terreno, conociendo los peligros de tu zona.
Tú eres especialista, Marta, en riesgos naturales. ¿Qué se puede hacer para proteger estas zonas? No sé, establecer diques de contención o directamente evacuarlas, ¿no?, cuando haya una alerta de estas características. Y te pongo el ejemplo, lo que pasó hace unas semanas con el huracán Milton, que llegó a la zona de Tampa, en Florida, y apenas, bueno, causó daños materiales, pero apenas hubo víctimas, a pesar de ser un huracán muy potente, porque directamente se alertó a la población para que evacuara la zona.
Claro, aquí cuando hablamos de una emergencia, cuando hablamos de riesgos naturales, tenemos que entender que está la fase previa al desastre, la fase durante la emergencia y la fase post-desastre, ¿no? Entonces, hay actuaciones que se pueden hacer en cada fase. En la parte de prevención, antes de que ocurra nada, es lo que comentaba, una planificación territorial basada en la evidencia científica, en esa evaluación del terreno. Durante la emergencia, poco se puede hacer desde la parte más bien científica, nada más que el monitoreo, el constante control de lo que está ocurriendo y, sobre todo, el esfuerzo lo hacen las autoridades y los cuerpos de emergencias. El posdesastre, pues es volver a mirar eso, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que luego no vuelva a ocurrir? Porque este tipo de fenómenos son recurrentes, en mayor o menor medida, podemos entrar en temas de contexto de cambio climático, ¿no? Pero es algo que es habitual. Entonces, siempre tendemos a tirar de la infraestructura gris que llamamos, ¿no? Es decir, todas esas infraestructuras de hormigón con las que pretendemos controlar la fuerza de la naturaleza, ¿no? Pues un río, sabemos que desborda por aquí, pero queremos hacer una expansión urbana en esta zona, pues vamos a ponerle un muro. Bueno, pues hay otro tipo de soluciones, por ejemplo, basadas en la naturaleza, u otro tipo de actuaciones, por ejemplo, lo que es la educación y la formación a la población, que no tienen necesariamente que pasar por tirar de esa tecnología con la que muchas veces subestimamos, ¿no?, la naturaleza. Entonces, hay muchas actuaciones que se podrían hacer y no necesariamente la construcción de muros. ¿Por qué, por ejemplo, en Estados Unidos quizá no ha habido tantas muertes? Quizá no, esta no es la causa principal y no es comparable a lo mejor ahora con lo que ha ocurrido en Valencia, pero es una tendencia que se observa en varias zonas del planeta y es cuál es el nivel de percepción del riesgo de la población de una zona y cuál es la formación que tiene en riesgos naturales. Entonces, en este caso, por ejemplo, conozco gente de Estados Unidos que están acostumbrados a este tipo de fenómenos, porque a lo mejor les viene cada año o dos veces al año. Entonces, saben lo que tienen que hacer. Pero una población que está desinformada y que también está, no está formada en este tipo de fenómenos, suele pillarles de imprevisto. Entonces, otra parte, otro esfuerzo que hay que hacer es en formar a esa población con cursos de formación, con simulacros, etcétera, etcétera.
Hay, muy buenas tardes. Hay una pregunta que no sé si excede su ámbito de saber, pero que a mí me intriga, que es la de el origen de esta DANA. Hay personas que se han apresurado a presentarla como resultado del cambio climático. Digamos que su intensidad sería anómala y que se debería al cambio climático. Otros que replican que no hay nada anómalo en esta DANA, que ha habido DANAs así de esta intensidad a lo largo de la historia. Quizá no reciente, pero sí a lo largo de la historia. Me gustaría preguntarle por esto a usted.
Sí, a ver, exactamente no es mi ámbito de estudio, o sea, no soy experta concretamente en este tipo de fenómenos meteorológicos, preferiría que contestara algún compañero o compañera que sea experto o meteorólogo, pero es verdad que esto se extiende a cualquier tipo de riesgos naturales, que al final es lo que también nosotros miramos desde nuestro equipo en el IDAEA del CSIC, y es que el cambio climático está alterando muchos patrones. Es verdad que estamos viendo un incremento de magnitud y de intensidad y de frecuencia en algunos fenómenos sobre todo que están relacionados con el clima, pero que pueden también actuar sobre otros fenómenos que no aparentemente no estarían tan relacionados con eventos climáticos, pero eso sería otro tema mucho más extenso. Pero sí que es cierto que las reglas del juego están cambiando y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, concretamente, que este DANA haya sido más fuerte por causa del cambio climático, esto yo no lo puedo asegurar. Y creo que muy poca gente ahora mismo, a día y hora a la que estamos, puede asegurarlo. Esto va a requerir de un análisis, de un estudio, de realmente comparar en los últimos años las últimas DANAs con esta y ver si realmente sigue un patrón, una tendencia. Es un caso que ahora mismo lo tenemos como aislado, tendríamos que ponerlo en contexto y ver toda la secuencia de los últimos años. Pero es verdad que este tipo de fenómenos hay veces que tienen una ciclicidad, no todos los fenómenos tienen la misma recurrencia y el mismo incluso fenómeno con cierta magnitud no siempre tiene la misma recurrencia. Es decir, podemos vivir años de DANAs que tienen un nivel X y que de repente cada X años, es decir, cada periodos más largos, venga ese mismo fenómeno con una intensidad multiplicada. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. El trabajo que hay que hacer aquí, sobre todo, es conocer muy bien el registro tanto geológico como natural, como meteorológico que hay en una zona para saber en esa zona de lo que es capaz la naturaleza, ¿no?, en este caso.
Y podría ser, perdón, tengo una curiosidad que quizás sí que es de su especialidad. En estos días yo he visto algún croquis en el que se mostraba la situación en una de las poblaciones afectadas y se mostraba cómo el río, el torrente, vaya, había sido canalizado, una de esas medidas grises o de hormigón, ¿no?, a las que aludía usted antes, y cómo esa canalización no solo había, que por cierto, esa canalización pues había demostrado no tener la capacidad suficiente para absorber esta riada, pero además por la configuración de la propia canalización había opuesto un obstáculo que había actuado como presa, y el efecto, según ese croquis, era que el torrente no solo no había podido ir por su lugar natural, sino que en lugar de ir por la vía alternativa, también natural, había arrasado por el centro del pueblo. ¿Puede suceder que estas medidas de carácter gris, como he dicho antes, no solo no contengan el mal, sino que en ocasiones como esta lo agraven? ¿Y puede ser que tengamos situaciones identificadas o podríamos identificarlas a partir de ahora para que la próxima vez no vuelva a suceder algo así?
Completamente. De hecho, por la primera imagen satélite así que he visto esta mañana recientemente, efectivamente se veía el curso natural del río por donde antiguamente pasaba y la zona que hubiera sido inundada si ese río pues hubiera desbordado por donde le tocaba, ¿no? Que efectivamente hubiera afectado a otra zona también poblada, porque al final es lo que decimos, en algún sitio nos tenemos que poner, lo que pasa que la idea o la gracia de todo esto sería ponernos no en el sitio de riesgo. Pero la solución no es no nos asentamos en ningún lado, eso no se puede. Pero es verdad que el río había sido canalizado y trasladado, me parece que era más para el sur, pero bueno, da igual. En cuanto tú modificas el curso natural de un río, el agua hace ese río, al final se canaliza en un río de manera natural por la configuración que tiene toda la cuenca hidrográfica. Es como si tú tirases un cubo de agua, pues al final se va a concentrar por donde prefiera en cuanto a las pendientes y demás. Si tú le modificas ese curso natural y le obligas a pasar por otro sitio que no es tan natural, el agua va a querer seguir pasando por donde le era más cómodo al fin y al cabo, ¿no? Porque es una cosa de curvas, de pendientes, etcétera, ¿no? Entonces, vale, podemos llegar hasta el punto de evitar que desborde por ese lado y canalizarlo por otro, pero al final estás trasladando el problema. Es decir, si tú no cuantificas a lo que es el cauce del río acorde a estos episodios extremos y simplemente haces una medida, una infraestructura de estas grises, calculando la media de a lo mejor de desbordamientos o de rieradas de este tipo que tienes, dejas de lado, dejas fuera de la ecuación estos eventos extremos. Entonces, cuando vienen, es cuando dices, ostras, pues no me ha dado, o sea, no ha dado la capacidad del río, porque claro, hay que tener en cuenta todo el registro histórico, no solo lo que normalmente pasa, sino también estos puntos uh-huh. extremos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final el río desborda en otra zona, pero esa zona no debería haber sido poblada, porque ya que se desvió el río para evitar que el problema ocurriera más al norte, pues ahora habría que haber hecho una planificación territorial acorde al nuevo cauce del río. Tampoco se hizo y, por lo tanto, la zona urbana sigue expandiéndose hacia la zona de peligro. Entonces, volvemos a tener el mismo problema, pero en otro sitio. Luego hay otra serie de medidas, que es, por ejemplo, que esa canalización pues pueda desaguar bien hacia el mar. Si, además, durante un dana tenemos también temporal marítimo, ese agua directamente no puede ni siquiera llegar al mar fácilmente, es bloqueado por el oleaje. Entonces, hay toda una serie de parámetros que hay que contemplar, ¿no? Una uh-huh. visión así muy, muy integral. Claro.
Pues Marta López, doctora en Ciencias de la Tierra y especialista en riesgos naturales, pertenece al CSIC. Marta, muy amable, gracias por contestar a todas estas cuestiones.
Gracias a vosotros.
La verdad que ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado. Me quedo con ganas de hacerle más preguntas, por ejemplo, si es adecuado limpiar los ríos o no, que en esto también hay debate, o si es adecuado establecer esa alerta roja, subirla a alerta negra. Pero es que no tenía más tiempo, entre otras cosas, porque tenemos a Ángel Espósito, el director de la Linterna, que ha llegado a Utiel, y quiero que nos cuente a esta hora pues qué situación se ha encontrado. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, ¿cómo estás?
En Utiel, ¿verdad?
Sí, mira, es muy impresionante porque tú vienes por la carretera de Valencia, pasas las hoces del Cabriel, te metes ya en la comunidad, salta inmediatamente la alarma del móvil diciendo que, en la medida de lo posible, aviso de protección civil, no circules por las carreteras de la comunidad para no molestar a los servicios de emergencia y de rescate. Y dices, Dios mío, pero tú estás viendo todo completamente normal. Llegas a Utiel, te desvías por Caudillo, llegas a la plaza del pueblo, a la gasolinera y no ves nada. Y desde arriba, de repente, giras y te encuentras el infierno. O sea, calles absolutamente anegadas de barro y vamos andando, se te quedaban las suelas y las botas dentro del barro porque ya empieza a solidificar y no podíamos apenas andar. La gente empujando el agua y el lodo de dentro de las casas. Casas a donde llegó el agua y el lodo a 2 metros de altura. Imagínate tu casa, si levantas la mano y saltas, llegas a los 2 metros al techo, pues hasta allí. Las casas de un piso, la gente que pudo huir o subirse al techo o al tejado de la casa se salvó. Las casas de 2 pisos, subiendo a los ancianos hasta la planta de arriba. Quien no pudiera subir, literalmente se ha quedado ahogado en el fango en la planta baja. Es impresionante.
Qué horror lo que estás contando, imaginarnos esa situación. Ahora mismo no está lloviendo, ¿no?
No, hace un día fantástico, no te lo puedes ni imaginar. Yo estoy bueno, esto tampoco es muy noticia. Yo estoy arremangado, sin chaqueta, sin nada, completamente al sol todo el día y sinceramente no ha caído una gota de agua desde ayer por la mañana. Por lo tanto, el día es estupendo, solo que llevamos barro hasta las
ya
rodillas.
Ya me imagino.
Un barro sólido que nos está que hace imposible ni siquiera andar.
Y en este ratito que lleváis por allí, ¿qué sensaciones os ha transmitido la gente, los vecinos? ¿Cómo están los ánimos?
Mira, esto no ha hecho más que empezar. La gente, estos son valencianos, entonces el que no lo ha vivido, que ya es mayor, tiene abuelos o padres que han vivido cosas parecidas. Entonces saben sufrir, saben resistir, están limpiando, pero esto no ha hecho más que empezar. En cuanto rascas un poquito y les preguntas dos veces, la sonrisa de que están vivos y de que están recuperándose se transforma en lágrimas y se echan a llorar a las primeras de cambio, porque la que se les viene encima es, por una parte, la ruina total. Han perdido desde las fotos de la comunión o los recuerdos y las escrituras de la casa hasta la cartera con las tarjetas de crédito que las tenías en la planta de abajo. O sea, lo han perdido
todo,
menos la vida, que no está mal, ¿eh? Muchos de ellos. Te encuentras una solidaridad infinita, te encuentras de repente los tractores de la comarca limpiando barro, te cruzas con un megacamión de la UME con los soldados dentro, con un jeep de la Guardia Civil que patrulla porque hay saqueos en comercios y supermercados, es impresionante, y mezclas sensaciones, mezclas el miedo que han vivido, mezclas la pena de que lo han perdido todo, pero oye, como dicen por aquí, son valencianos y están acostumbrados a luchar.
Pues esta es la fotografía que nos hace a esta hora de la tarde Ángel Espósito, que se encuentra en la localidad de Utiel, que es una de las más afectadas por esta dana. Espósito, te dejamos que sigas pues recogiendo testimonios e historias para contarlas luego a partir de las 7 en la linterna.
Gracias, Pilar. Un beso. Chao.
Gracias, Ángel. Bueno, pues esta es la realidad a la que se enfrentan ahora muchos vecinos que lo han perdido absolutamente todo. Julio Llorente, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias.
Lorenzo Silva, gracias también a ti.
A ti, Pilar.
Continuamos en la tarde de COPE. Enseguida actualizamos toda la información y contamos más cosas.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Prisa, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. Y si lo que buscas está en tu interior, Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. ¿Cómo viajo sin prisa del tiempo?
Maravíllate con Twin Sri Lanka, Colombia, Kenia, Australia, con hasta un 5% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de Tui para 2025 con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la 11 te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la semana Hogar Smart a las Blue Weeks de Movistar.
Hay que probar lo que ofreces a los clientes.
Como esto.
Pero chicote, si eso es un moldeador de pelo.
Hasta el 4 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate lo último en productos de belleza Dyson. Ahorra hasta 448 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
En Obramat sabemos que en un hogar pueden convivir la persona más friolera con una que siempre tiene calor. Y para todos ellos ofrecemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Hola Marta, vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Cambia la hora y nos puede costar más dormirnos.
Descubre Aquilia Sueño Forte Tricapa con melatonina, que favorece la conciliación del sueño, además de melisa y amapola de California, para mantener un sueño reparador durante toda la noche.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.